Hermano querido, le voy a pedir entonces a la hermanita Lorian que pase por acá. Y nos dirijan unos cánticos.
Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo en esta noche. Hemos venido a alabar al Señor. Primeramente vamos a hacerlo por medio de unos cánticos. Luego vamos a estudiar la palabra de Dios. Así que con mucho gozo y mucho ánimo vamos a cantar unos cánticos aquí, unos coritos avivados para glorificar el nombre del Señor. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a cantar este corito. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, ¿usted ha experimentado alguna vez que verdaderamente Dios es su amparo? ¿Lo ha vivido usted en su vida? Yo lo he vivido en mi vida. He tenido situaciones difíciles, ¿verdad? Pruebas, tribulaciones, enfermedades, situaciones en las que uno verdaderamente depende completamente del Señor y se da cuenta cómo es, como dice ahí, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, en los momentos difíciles. Ese es nuestro Dios poderoso.
Amén.
Vamos a cantar este otro coro. El justo florecerá como la palmera, plantados en la casa de Jehová. Gloria a Dios.
Florecerá como la palmera. creación de nuestro Dios. El justo florecerá, el justo florecerá como la palmera, crecerá como un cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como un cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá.
Bueno, es el Señor, alabado sea su nombre, hermanos.
Amén.
Pueden ponerme a hacer de pie si quieren. Vamos a recoger las ofrendas y vamos a cantar un coro mientras las recogemos para luego entonces ir al estudio. Pedirle al hermano José Luis que por favor, si ora por las ofrendas.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te volvemos a alabar, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar todos juntos aquí alabándote y glorificándote. Ahora procederemos a recoger los diezmos de ofrenda, que tú los uses según tu santa y divina voluntad. Gracias, Señor. Amén.
Amén.
Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas.
Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán.
Señor.
Amén. Gloria a Dios.
En el nombre de Jesús, Señor, oramos a ti, Padre, en este momento. Gracias, Dios mío, por todo tu amor, por toda tu misericordia, Dios mío, por todo lo que has hecho en cada una de nuestras vidas, Dios mío, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has traído, Señor, pero todavía esperamos en ti, como estamos cantando, Señor, que esperamos en ti siempre, en tus promesas, Señor, en las cosas grandes que tú vas a hacer con cada uno de nosotros. Te doy gracias porque, como también cantamos, tú siempre has sido nuestro amparo y nuestra fortaleza, Señor. Nos has amparado, Señor, como dice tu palabra, que tú cuidas al justo, Señor, y si caemos, tú nos levantas, Padre. Ese es tu amor y esa es tu misericordia para con nosotros, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por que nos salvaste, porque enviaste a tu Hijo Jesús a derramar su sangre preciosa por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Señor, te pido que mires cada necesidad de cada hermano que está aquí en esta noche, de cada hermano de nuestra congregación, aún los que no han podido venir, Señor, que mires cada necesidad, cada situación, cada enfermedad, Dios mío. Te pido que en el nombre de Jesús, Señor, tú obres de acuerdo a tu voluntad, Señor. Auméntanos la fe para creer y esperar en ti, Señor, y estar gozosos en ti, Señor, esperando, Señor, la obra grande que tú vas a hacer en cada uno de nosotros. Hay muchos hermanos enfermos, Señor, sabemos que tú estás obrando en cada uno de ellos, pero me viene en este momento la hermana Marcia, Señor, que mañana tiene su cita con el cirujano, Dios mío, te pido que de manera especial tú hagas una obra preciosa, Señor, y que eso que le van a extirpar, Señor, tú lo saques completo, lo eches fuera, Dios mío, que tú le aumentes la fe a ella, Señor, le des ánimo y confianza en ti, Señor, le des una paz como solo tú sabes darla para que ella esté tranquila, Señor, confiando en ti, igualmente a Geraldo y a sus niños, Dios mío. Por eso te pido, Señor, porque sé que ella ha estado bien afligida, Señor, y preocupada, pero también sabemos que ella confía en ti, Señor. Oh, Dios mío, mira, en esta noche vamos a estudiar tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a recibirla, Señor, con gozo, con alegría, Señor, con seriedad, Dios mío, y que la podamos poner en práctica y aumenta nuestro conocimiento, Dios mío, para que en el momento que tengamos, Señor, que hablarle a otro, Señor, toda esa palabra tuya salga por nuestra boca, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Dios mío, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Pueden sentarse. Dios les bendiga, hermano.
Ya usted vio el tema, hermano. Hay dos eventos de sanidad que la palabra del Señor le llama señales. Una señal es, gloria a Dios, cuando hay algo milagroso, algo inexplicable que ocurre, que cuando uno viene a meditar en ello, la única forma que pudo haber ocurrido es cuando el poder de Dios lo hace realidad. Eso es lo que es una señal. Usted vio que en una parte el Señor Jesús dijo, si no vieres señales y prodigios, pues no creeréis. ¿Okay? Y nos vamos a enfocar en la parte más importante, a ver, hermano, no solamente que el Señor Jesús sanó a estos, sino que cómo es que el Señor Jesús espera en nosotros que haya ese mismo tipo de fe. ¿Okay? Porque esto que estamos viendo aquí, hermano, el Señor Jesús sana todavía. El Señor Jesús salva. Amén. Todas esas señales y prodigios hoy en día ocurren también. Y el Señor las hace según su voluntad. ¿Okay? El Señor ese día allí, cuando usted vio, había muchos que estaban enfermos en este estanque. Pero el Señor se enfocó en uno de ellos. ¿Y los otros qué pasó? ¿El día de ellos les llegaría también? Posiblemente a algunos no les llegaría eventualmente porque no tenían fe. ¿Ve? Todas esas cosas, el Señor, en ellas el Señor se glorifica. y todos ellos van según el plan de Dios. Amén. Así que en este estudio la vamos a estar enfocados en la divinidad de Jesús. ¿Por qué la divinidad? ¿Qué es divinidad? ¿Ah? Viene de la palabra divino, que quiere decir algo que tiene que ver con Dios mismo. Amén. Así que las señales son eventos que solamente Dios puede hacer. Amén. Gloria sea al Señor. Así que ahí vamos. Vamos a estar viendo esto hoy en el nombre de Jesús. La porción bíblica que vamos a estudiar. Entonces, ese es el verso clave, que es la parte cuando el Señor Jesús le dice a aquel noble, a aquella persona importante que vino a pedirle que sanara a su hijo. Antes de que le preguntara, dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Te recuerda en una ocasión alguien que dijo, o de dónde sale la expresión ver para creer? ¿Recuerda? De Tomás. Tomás, viendo al Señor resucitado, ¿verdad? Ahí fue que creyó. Antes de eso, y le decían, el Señor resucitó, y le apareció a Simón, y le apareció a María, ¿ah? Y él decía, si no le viere, ¿verdad? Sus manos y su costado, yo no creeré. Y entonces eventualmente el Señor Jesús aparece y le dice eso mismo. Y él dice, porque viste, creíste. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús después? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, ¿qué tiene que venir primero, mi hermanito? ¿El ver o el creer? El creer. Amén. Porque el ver y creer lo hace cualquiera. Es el creer para después ver las maravillas de Dios. Así es que funciona. Y así es que Dios se glorifica. ¿Usted ha visto al Señor Jesucristo? ¿Lo ha visto? No, no lo ha visto. Pablo dice, al que amáis sin haberle visto, a ese sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Le vamos a ver? Claro, un día le vamos a ver. No le hemos visto, pero creemos que es, y creemos que salva, y creemos que estamos salvos y que su obra es real. Amén. Eso, que ya usted, por la gloria de Dios, usted le parece como algo natural, natural en usted ahora, porque ya usted dejó de ser el hombre y la mujer como usted nació, ahora usted ha sido regenerado por Cristo. Ahora el creer en el Señor Jesucristo viene como algo natural, porque es de la nueva naturaleza. Pero hermano, antes de usted creer en el Señor Jesucristo, de usted ser regenerado, usted no creía. Le hablaban del Señor, le decían este y aquella cosa y usted no creía. Posiblemente podía haber un montón de prodigios de los que Dios hace, cosas que dice, esto lo pudo haber hecho solamente el Señor, pero no creía. Pero en el momento en que usted puso la fe en el Señor, usted creyó sin haberle visto. Y la gloria del Señor se empieza a manifestar en nosotros. Amén. Le dice el Señor. Así que, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. Es el verso clave. Vamos a estar viendo cuatro porciones hoy en la Biblia. Amén. Las primeras dos tienen que ver con la primera sanidad, la necesidad de un padre, usted lo vio. El poder sobre la enfermedad y la distancia. Después pasamos a la porción del paralítico de Betesda. Y Betesda es el estanque. ¿Amén? Y las prioridades de los religiosos. O sea, que esa es la última porción que vimos, donde salen aquellos religiosos y vienen a pedirle cuentas al Señor Jesús. Así que ahí vamos a estar, para la gloria del Señor. ¿Ok? Así que vamos a ver la porción sobre esta necesidad. Vamos a ver estos primeros tres versos, amén. Y para esta porción pues podemos ir un poquito más avanzado, porque básicamente es un evento que se nos está narrando, pero queremos ir a la parte más importante, que es la que nos quiere decir la historia bíblica, amén. Así que algún hermanito, hermanita voluntario que me quiera leer estos versos, amén. Mira, hermanito Carlos. Gloria a Dios.
Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Amén. Donde había convertido donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir.
Amén.
Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis.
Amén. Muchas gracias. Muy bien. Como vimos en la visualización, en la película, okay, este señor vino corriendo. Gracias, te bendigo. Vino corriendo. Aquí en la porción de la película, claro, la interpretación que ellos le dan es que este hombre importante, parecía romano, ¿verdad? Por la indumentaria y como saludaba, que hacía. Y esta cuestión de los puños y esto, estos son saludos, según se entiende la historia, ¿verdad?, de aquellos tiempos. Pero lo más probable, hermano, es que este varón fuera un varón noble, pero era más bien de la corte de Herodes, ¿okay?, del rey Herodes, que era el rey de todos aquellos contornos. En este caso, vemos que Jesús estaba en Galilea, ¿ok? Y fue, ¿verdad? Salió de Cana de Galilea y se fue a Capernaum, ¿ok? Capernaum es esta ciudad aquí, que estaba en la costa del mar de Galilea, en la parte norte arriba, en ese cucuruchito ahí. Y este es un pueblo costero de la orilla de un lago, en realidad es el lago de Galilea. De ese Capernaum era Pedro y Jacobo y Juan, ¿okay?, que eran pescadores. Y ahí era que ellos, pues, tenían su familia, tenían su casa, y de allí era que eran ellos. En esta área que vemos ahí en esa foto, es como un área donde van muchos los turistas, ¿verdad? Pero que se entiende, dicen ellos, que ahí era que era la casa de Pedro. ¿Cómo se iría a saber? Pues eso es una tradición, ¿verdad? Porque no se puede corroborar. Pero queda a las mismas orillas del mar de Galilea. Y ahí está, sí, la sinagoga de Capernaum, donde el Señor Jesucristo llegó a predicar el Evangelio. ¿Amén? Y eso sí existe, y están los restos de la sinagoga original de los tiempos de Jesús y una sinagoga que se hizo después, más adelante. Eso está aquí adentro. Y como dice el rótulo, ¿verdad? Capernaum, ¿okay?, el pueblo de Jesús, porque allí era que él se pasaba la mayoría del tiempo. Dice que fue a esa región de Capernaum. Entonces, dice que vino cierto oficial del rey, que estamos diciendo que propiamente debía haber sido oficial de Herodes. Si fuera así, pues quizás iba a ver bien imponente, ¿verdad?, con una ropa bien imponente, pero no necesariamente se iba a ver romano como este hombre. Cierto era, ¿verdad?, que esto si hubiera sido oficial de Herodes, podría haber sido judío o podría haber sido extranjero también. Recuerda que el hermano James había estado explicando, la gente que se asociaba más bien con Herodes, o eran los saduceos, que eran judíos sacerdotes, o eran los idumeos, o sea, de Edom, que eran como si fueran descendientes, ¿verdad?, también de Isaac. O sea, que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Los descendientes de Esaú forman Edom, descendientes de Jacob, pues, fue el pueblo judío. Y debido a ello, pues, había esa enemistad también, en cierta forma. Y por eso los judíos no veían muy bien que el rey de ellos fuera idumeo. Así que en este caso, también, ¿verdad?, yo estoy seguro que al ver venir esta persona, los discípulos que estaban con Jesús decían, mira para allá, entre tanta gente que puede venir, viene una persona que es asociada con este rey que nadie lo quiere. Y vino y se acercó a Jesús. ¿Ok? Dice que este hombre había escuchado que Jesús había llegado de Judea a Galilea. Acuérdate que él había estado más, ¿verdad?, en Jerusalén. Subió por Samaria, ahí se encontró la mujer samaritana, y subió hasta que llegó a Galilea, donde él quería ir. Dice que ahí fue a Caná, y después fue a Capernaum, y ahí es que este hombre escuchó que Jesús estaba por allí, en esa área. Y dice que fue entonces, vino a él, como vimos, y le estaba rogando, como vemos aquí, ¿verdad?, así arrodillado, que fuese con él, ¿ok?, y que sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Fíjese la fe de este varón. Yo me imagino, ¿cuántas personas enfermas habrán habido en esos contornos en ese tiempo? Yo creo que muchas, ¿verdad? Muchas. Pero ¿cuántos fueron allí a pedirle al Señor que le sanara? Solamente él nos registra esta historia. Mire lo que dice el verso 44. Dice, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. O sea, ¿de dónde se había criado mayormente Jesús? En Galilea. Así que él quiere decir que a pesar de que él sabe que al profeta, o sea, porque la gente lo consideraba como un profeta, él estando en su tierra, las personas no lo iban a considerar como una persona, o sea, como un profeta real, ni mucho menos como el Hijo de Dios, ni mucho menos como Dios mismo. Él sabía eso, pero no por eso no iba a ir a predicar allá. Pasa mucho esto, hermano, mire, aquí en este lugar que estamos, pues yo soy el pastor de la iglesia, pero prácticamente mi familia directa se reúne aquí. Así que ellos tienen doble dificultad, porque, ¿verdad? Ellos le creen a la palabra del Señor, pero tienen que creerme a mí también, o sea, tienen que creer en mi integridad también. Así que debido a eso, pues, es como que otro nivel más. ¿Me entiendes? Porque el que no conoce a uno y viene y escucha a uno, pues ok, no tiene una referencia porque no conoce. Pero aquellos que se habían criado con Jesús, usted sabe que muchos de ellos, lo vamos a ver a través del Evangelio, cuando veían a Jesús, le tenían en poco porque decía, ¿acaso no es este el hijo de José? Pero si este es un jibarito que estaba en el taller de José hasta el otro día, ¿cómo ahora es el Mesías? ¿Entiendes? Entonces, las personas no podían comprender que en realidad eran las dos cosas. Y se les hacía más difícil, tenían un obstáculo que los que nunca le habían visto, ni sabían de dónde había venido, no tenían. O sea, que era mejor en cierto caso no saber de dónde había venido el Señor. Pero aquellos que sí sabían, pues, les aplicaba esto. Nadie es profeta en su propia tierra, o el profeta no tiene honra, sino solamente en su tierra. Así que se acerca a este hombre, que obviamente era de aquellos contornos, pero no era necesariamente judío, ni era una persona que profesaba tener fe, ni era una persona religiosa, ni nada. Él simplemente tuvo una necesidad y vino corriendo donde el Señor Jesús. ¿Ok? Cuando el Señor Jesús le contesta las palabras que vimos ahorita, Él le dice, como decía el verso 48, leyó el hermanito Carlos, dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. O sea, si ustedes no ven milagros, pues nunca van a creer. Y era algo que estaba pasando. ¿Qué pedían los judíos en general? No en la porción que hemos estudiado, en las porciones de los evangelios que hemos pedido. ¿Ah? Exacto. Y el Pablo dice, los judíos piden señales y los griegos sabiduría, dice. Entonces dice, a los griegos no les llenan los ojos los milagros, a los griegos les llenan los ojos cuando te pones a hablar palabras profundas de filosofía, eso es lo que les gusta. Como cuando Pablo fue a Atenas, capítulo 17 de los Hechos, dice, la gente de Atenas no le importaba nada, sino en ver u oír algo nuevo. Pero los judíos decían, yo voy a creer en tal persona cuando yo vea cosas sobrenaturales en él. Y esa era la prerrogativa. Cuando el Señor dice esto, está repitiendo lo que está pasando en el pueblo de Israel. Todos son Tomases. Ver para creer. Ver para creer. Si no vemos, no vamos a creer. Y ese, precisamente, hermanito, es un gran problema. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no tiene que hacer milagros. ¿Okay? Y no necesariamente tiene que hacer milagros para cumplir su voluntad. Lo que quiero decir con esto es, su voluntad no necesariamente es sanar a todo el mundo. O sea, si usted es un creyente y usted está enfermo y el Señor no le sana, no es porque el Señor no es Dios y no puede sanar, es porque en ese caso específico, Él no quiso, porque Él entiende que usted está mejor así. Ahí que viene la fe. ¿Cómo va a ser que yo así, que yo ando así con un pie metido? ¿Cómo va a ser que eso es mejor que estar derecho, como aquel hermanito que camina derecho? Y ahí es que está la fe, hermano. ¿Cómo va a ser que Dios sabe que yo estoy mejor así con un pie virado metido así, corino, como dicen por ahí, un pie corino? Ah, porque hay cosas que Dios sabe que usted no sabe. Y si usted lo cree, usted va a ser bendecido, hermano. Eso le pasó a Pablo. Pablo, por lo que se lee y lo que se ve, en una parte él termina una carta, una de estas cartas, no sé si era Timoteo o alguien, no recuerdo bien, decía, miren, no creo que era una de las iglesias, mirad cuán grandes letras escribo con mi propia mano, porque acuérdense que Pablo dictaba y otro escribía. Y ya cuando estaba mayorcito, pues dice, mirad cuán grandes letras, pero él no dice, qué palabra profunda te escribí, no, lo que dice es grande, o sea, parece que las letras eran así como un cucarachón de grande. ¿Por qué? Porque lo más seguro estaba ese gato. Entonces de ahí se ata, ¿verdad? Como cuando él decía, Pablo habla, dicen que la gente, Pablo habla fuerte cuando no está, cuando manda a decir algo. Pero cuando está de frente, dice, su apariencia es insignificante y hasta despreciable. Entonces la gente dice, ¿cómo es que alguien puede ser despreciable de mirarlo? Pues a lo mejor les parece que no necesariamente es que era feo, o a lo mejor también era feo. Pero entonces también quizá tenía algo que dice, uy, qué desagradable se ve. Parece que a lo mejor algo tenía en los ojos, que algo le supuraba, o algo, y tenía algo en la vista, hermano, que lamentablemente en aquellos tiempos pues no había muchos recursos, no se sabía mucho para curar nada de esas cosas, ¿me entiendes? Entonces dice, le he pedido, ¿ah? Sí, entonces él se entiende que eso puede haber sido lo que él decía, en un aguijón en la carne, como que dice, yo estoy bien, lo único que tengo una cosa encima, un problemón encima, un aguijón, o sea, como una puya, que no me deja quieto. Y yo se lo he pedido al Señor 3 veces, o sea, como que en oración ahí profunda, 3 veces, que me lo quite. Y me ha dicho que no. Y él no dijo, por eso es que no creo en él. No, él dijo, bástate mi gracia, me dijo el Señor. Entonces dijo, ¿sabes por qué? Estoy mejor así. ¿Ok? Porque mi poder, dijo el Señor, se perfecciona, o sea, se hace poderoso de verdad. Cuando el fuerte soy yo y el débil eres tú. Ahí está. Algo sabía el Señor que Pablo no sabía. ¿Qué era? No sabemos. Pero Pablo da una idea un poquito más adelante en la misma porción cuando él dice, él lo dejó en mí para que yo no me exalte a sobremanera. O sea, como que dice, parece que el Señor sabía que Pablo tenía la tendencia de ser lechón y tallón y tendiente a la soberbia. Y él dijo, a este hay que tenerlo amajado, ahí, ¿verdad? Con un collarcito. O como dicen, tú sabes que hay pejos de estos que dicen, le quitamos el asunto de ladrar a su pejo. Y es que tiene un collar que tiene una batería. Y cuando el pejo hace ¡guau!, el collar le envía un fuetacito eléctrico. ¡Fuaje! Entonces él dice, la próxima vez, unas cuantas veces, que el pejo dice, ¡ahí va un gato! Espérate, déjame quedarme callado. Calmarme. Porque si llega a ladrarme, me envía un fuetazo eléctrico. Pues más o menos un collar así fue el asunto de dejarle la debilidad que tenía Pablo. Porque entonces Pablo entendió bien que, ¿quién es el del poder? ¿Quién es el que hace las cosas? El Señor. Nosotros somos como que el canal, el instrumento a través del cual el Señor hace. ¿Sabes lo que es instrumento? Era un martillo. El martillo no martilla solo. El martillo está ahí metido. Si usted lo deja, se queda metido en la caja. Pero cuando usted dice, este martillo va a clavar un clavo, porque usted usa un instrumento. Usted es el que está poniendo el clavo. El martillo es el instrumento, porque usted no lo puede poner con la mano. Ahí está el martillo. ¿Okay? Así que eso es lo que estaba pasando aquí. El Señor quería que ellos creyeran, ¿para qué? Para su propio bien. Porque la fe, como dice el corito, mueve la mano de Dios. Amén. Así que, ¿qué fe era la que le agradaba al Señor? ¿La que venía después de ver el milagro? ¿O la que hacía que el milagro sucediera? Ese es el problema cuando yo veo cada rato por ahí. Voy y compro un sándwich allí y en lo que espero ahí en el counter. Milagro Fest. Ven a buscar tu milagro. Y en la música fulano. Y también vamos a tener la atención del payaso cristiano tal, 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 y todas esas cosas. Pues yo miro eso y le da dolor de pecho a uno. ¿Por qué? Por esto mismo, el Señor mismo lo está diciendo. Entonces, ¿tú vas a ir a buscar al Señor por el milagro o es porque tú tienes fe en Él? Y la gente viene y se confunde con la gimnasia y la magnesia aquí. No, pastor, por eso es que van, porque tienen fe. El Señor sabía más que eso. Tú vas a ir a creer en el Señor. Tú crees en el Señor. Y el Señor decide si hay un milagro fest o no. Así es que es la cosa. Porque Él es el que sabe, hermano. Que dicho sea de paso, por eso que está mal decir, yo declaro ahora, ¿ok? Que el pie corino se te va a enderezar. Pero es que usted no es Dios para declarar, es que declara el Dios. Él es el que dice las cosas y pasa. Usted dice, Señor Santo, mire, usted hace así, se tira al piso, se echa tierra en la cabeza y dice, Señor Santo, si tú quieres, ten misericordia de mí, de este jatón que está aquí pidiéndote, a ver si tú quieres. Si es tu voluntad, Señor, no se atreve ni mirarlo. A ver si tú me sanas, o a ver si tú sanas al hermano o a la hermana tal. En tu voluntad, tú eres el que sabe. Yo estoy viendo algo de una necesidad, que pienso que es una necesidad, a lo mejor no es una necesidad, a lo mejor tú lo quieres así. Así es que se le ora al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos los esclavos y Él es el dueño. Algunas personas se confunden y se envuelven, hacen un cuentito y le siguen construyendo encima ese cuentito y llegan a una teoría, a una doctrina errónea, que es la teoría que hoy se llama, usted lo va a escuchar por ahí, la teoría del dominio o la teoría del nuevo milenio. A casa llegó una del otro día, en el sábado, de invitación. Iglesia Fuente de Agua Viva. Abro la carta y dice adentro, gran desayuno de damas embestidas de poder. Entonces dice hacia arriba, New Millennium Club for Women. Claro, estaba invitando a la esposa del pastor de esa iglesia allá. Entonces cuando me dijo, mira, todavía están con el mismo asunto del nuevo milenio. ¿Sabe lo que quiere decir nuevo milenio? No es este milenio que comenzó en el 2001. No. Es que ellos dicen que estamos en el milenio. ¿Sabe cuál es el milenio? El que habla la escritura en Apocalipsis. Cuando Cristo ha venido a reinar a la tierra. Le pregunto yo, ¿usted ha visto a Cristo reinando en la tierra, al Señor Santo? ¿Verdad que no? Pues entonces es mentira que estamos en el milenio. Toda la teoría que hay, que la iglesia está ahora creciendo en fuerza para dominar las naciones y establecer el reino de Dios en las naciones y conquistar las naciones, ¿ah?, y ganar la guerra espiritual y vencer a Satanás y ponerlo debajo del taco del zapato, todas esas cosas van atados al mismo error, hermano, dándole órdenes al Señor y haciéndole creer a las personas que todo lo que usted diga, el Señor se lo va a hacer y se lo va a dar. Eso no es lo que dice la Biblia, hermano. Pero gloria a Dios cuando usted está orando en el Espíritu, no orando en la prepotencia o orando bajo una doctrina errónea, orando en el Espíritu y el Señor le va dirigiendo para que usted pida las cosas que sí el Señor le va a dar. Y el Señor se las da. Eso es lo que Él quiere, hermano. Amén. Así que una fe basada en fe que Él mismo da. Fe que mueve la mano de Dios. No solamente para milagros, porque usted no vive de milagros. Usted vive basado en la palabra del Señor. Recuerda que la Biblia dice, la fe viene por los milagros, ¿verdad que dice?
Por el oír.
¿Cómo dice que viene?
Por el oír.
¿Oír qué?
La palabra de Dios.
Por eso es que Jesús dice, la fe viene por el oír mi palabra, pero ustedes quieren que la fe venga por los milagros. La fe no viene por los milagros, viene por oír mi palabra. El que oye mi palabra, vamos a ver más adelante en el capítulo 5, con el hermanito James, semana que viene. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando viene y dice, por eso es que dice eso ahí, y por eso es que Él dijo esto aquí. Porque así es que el Señor quiere que sea el orden, ¿ok? La gloria a Dios le da, como pasó con este varón. El varón vino a él en fe y le vino a pedir que le sanara. Más bien lo que le estaba diciendo ahí le aplicaba a un montón de gente que estaban alrededor. Que a lo mejor sí estaban hablando, estoy aquí pendiente porque ya mismo viene el próximo, en la próxima señal. Pero este hombre vino de la nada, creyendo que él podía sanarle. Amén. Vamos a seguir adelante, que hay una parte importante aquí. ¿Ok? Así que estos milagros, hermanos, estos prodigios, son cosas sobrenaturales. Por ejemplo, cuando el Señor hizo pasar en seco al pueblo de Israel por el mar. ¿Ok? Cuando el Señor, vamos a traerlo un poco más para acá. Cuando el Señor permite que su causa, ¿verdad?, lo que Él quiere, triunfe, hermano. El Señor se ve a través de toda la historia, hermano. Por ejemplo, aún en cosas que no es, en personas que no necesariamente le honran, pero que sin embargo Dios tiene un propósito con ellos. Mire, 1967 en Israel, la guerra de los seis días. ¿Usted recuerda aquello? Muchos de ustedes eran teenagers cuando eso. ¿Okay? Seis días. Siria, Egipto y Jordania. Creo que esos tres. Estaban conspirando para atacar al Estado de Israel. El Estado de Israel estaba cumpliendo ese año 19 años de fundado. 48 de fundado. Y aquello pues estaba allí pues precario, porque una nación joven, 18 años de fundado, habiendo salido de la esclavitud, habiendo salido del holocausto y todas esas cosas, pues estaba bien precario, pero la mano de Dios estaba allí. Ellos no creen, hermano, pero el Señor tiene un plan con ellos. Usted lo vio y lo hemos hablado aquí. Pues sabían ellos, porque Dios les permite conocer los planes de las otras naciones que iban a atacar esas naciones en un día dado, al día siguiente de cuando empezó la guerra. ¿Qué decidieron hacer ellos? El día antes dijeron, el que da adelante, da dos veces. ¿Sabe ese refrán, verdad? Y fueron, y tenían bien poquitos aviones. Los dividieron en tres, dice, unos van para Siria, ¿sabe dónde está Siria? Al norte, ¿verdad? Recuerda. Otros van para Jordania, un poquito al sur, y otros van a Egipto, un poquito más al sur. Y van a ir a tales bases militares y van a destruir todos los aviones que cojan, y los tanques de gas y todo el que se le meta en el medio. Y ese día antes de cuando supuestamente iban a ser atacados, salieron, hermano, y han destruido los ejércitos de estas tres naciones. Y en cuestión de 7 horas, hermano, la cosa ya estaba decidida. Duró 6 días por un aguaje que hicieron las otras naciones. O sea, ¿quién puede proveer que ellos conocieran cuando había tanta gente traicionera y todo el mundo estaba en contra de ellos? El poder de Dios, nada más. La misericordia de Dios. Que los milagros ocurren. Claro, póngase usted a ver todas las cosas en la historia que han ocurrido, hermano, que Dios ha permitido. Mira a ver si su mano no está ahí metida. Hay gente que solamente dice, ese desastre que ocurrió es que Dios es malo, pero se olvidan que también Dios ajusta cuentas con las personas, de la misma forma que también les hace ver su gracia y su bondad, ¿ok? Cuando están haciendo su voluntad. ¿Que Dios se mueve en la historia? Claro que se mueve en la historia. Ahora, si lo traemos un poquito más cerca para acá de nosotros, vemos la mano de Dios cuando Dios sana, hermano. Yo veo la mano de Dios, Dios sanando a mi esposa, Dios sanando a Osvaldo, por ejemplo, Dios sanándonos a todos nosotros cada vez que nos ponemos mal. ¿Usted no ha oído las historias? Estaba bien ahí y de momento le dio, mire el comediante este que falleció. La gente está diciendo, la gente se muere de nada. Exactamente, mas sin embargo usted está vivo. ¿No le parece ser eso un milagro? Gloria a Dios por eso. A veces uno va caminando por ahí y si no fuera por la mano de Dios, a lo mejor lo hubieran chocado, lo hubieran aplastado ya, pero por la gracia de Dios usted está aquí. ¿Cómo que Dios no hace milagro? Claro que hace milagro, hermano. Pero usted no le cree a Dios por los milagros, usted le cree a Dios porque usted le creyó a Dios y entonces Él hace cosas buenas. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Ahora vamos a ver lo que hizo el Señor Jesús. Usted lo vio en la historia, allá en la película, y vamos a verlo aquí también. Los siguientes 6 versos, amén. ¿Algún hermanito o hermanita que lo quiera leer? No sé si había un voluntario ya en fila. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? Hermanito Cataque, ahí está, gloria a Dios. 49 al 54.
49, ¿verdad?
Sí.
El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre que le creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea.
Amén. Gloria a Dios. En la parte que vimos en la narración, lo ponen un poquito más dramático, porque cuando dice ve, lo separan de tu hijo vive, dice, como que dice, vete. ¿Verdad? Entonces en inglés se nota más dramático, go, como que dice, no me moleste. Lo ponen un poco más dramático, que el hombre como que, por poquito hace una cuchara también, así. Como que dice, yo vine para acá con una necesidad y el Señor me mató el pollo en la mano, no me dejó ni explicar bien. Es un caso dramático. Lo más probable es que haya dicho, vete, tu hijo está sano. Y tú seguro se quedó. ¿Verdad? ¿Cómo sabe el Señor qué creyó? Porque se fue. Porque hizo lo que el Señor le dijo. No, Señor, es que tú no me entendiste. Si hubiera hecho así, pues no había creído. Porque si hubiera creído que para que Jesús pudiera obrar tenía que estar al lado del muchacho, entonces no estaba creyendo, estaba limitando al Señor. Pero él fue allí y creyó. Bendito sea el Señor. Qué importante eso. ¿Ok? Creía que Dios, el Señor Jesús, podía hacer sanidad en su hijo, como lo vemos aquí, ¿verdad? Y lo vemos un poquito más como yo creo que debería ser. ¿Ok? Aunque su fe no era perfecta, porque estamos seguros que él pensaba, como le dije, que él tenía que estar al lado de la cama del muchacho para sanarlo. Por eso fue que le dije, desciende conmigo, o sea, ven conmigo. Estoy seguro, llevaría un caballo de respuesta para montar al Señor y llevarlo allá a su casa. Jesús, sin embargo, no lo reprendió por esto, ¿ok? Sino que lo recompensó, lo cual era obvio que Jesús actuó según la fe de este hombre. Porque como le dije, él fue hasta allá a buscar al Señor. Solamente que creía que para poder sanar al muchacho, pues Jesús tenía que ir a su casa. Exacto.
Y sale sano.
Sale sano. O sea, lo mandó primero y él no quiso. Y los criados de él le dijeron, Señor, pero ¿cómo tú no te vas a meter? Tú no viniste aquí dispuesto a hacer cualquier cosa que el profeta te dijera. Y lo único que te dijo, vete, bañate en el río. Si yo fuera tú, yo me bañaba hace rato. Y él dijo, ¿verdad, eh? Y como te dice, buen ejemplo. A veces las mismas tonterías de las personas, en ese caso, ¿qué era? El orgullo. Yo, pensándolo bien, ponerme a hacer lo que dice este viejo. Eso fue lo que pensó. Yo soy un general del ejército de Siria. Yo soy una persona importante. Y este hombre ni salió a recibirme. Mandó el esclavo a hablarme. ¿Cómo se atreve un esclavo a hablarme a mí? Dios lo estaba probando. Aquí pasó así. Vete. Tu hijo vive. No dice, oh, gran noble, qué bueno que viniste donde mío. Vete, tu hijo vive. Tan sencillo como eso. Estaba probando otra vez la fe de este varón. ¿Ok? Yo me imagino a él como el caballo cogiendo para allá, viendo a ver qué iba a pasar. Qué iba a pasar, con el, como dicen, con el corazón en la boca, pero a la misma vez sabiendo que el Señor le había dicho, vete, tu hijo vive. Bendito sea el Señor. En el verso 50, dice que el hombre se fue, porque creyó la palabra de Jesús. Creyó al Señor y se fue. ¿Ok? Así que él no necesitó milagro ninguno para creer la palabra del Señor Jesús. Él creyó y se fue. Él hizo tal y como el Señor le mandó. Y ahí que está el asunto, hermano. Sí, pero... No, pero aquello. Sí, más sin embargo. Y ahí que está el problema. Él no dijo... Pero, no. Creyó al Señor y se fue. Gracias. Por eso es que la palabra del Señor dice que Dios se mueve mediante nuestra fe. Y ahí vamos. Por eso es que el Señor hizo el milagro en este muchacho. Como digo yo aquí abajo, esta es la fe en acción. Dice el verso 51 y 52. Dice que cuando él iba descendiendo, sus siervos le salieron a recibir. Me imagino el corazón de este varón. Cuando él vio que los siervos venían, yo no pienso que él pensó, me vienen a decir que se murió. Digo, me vienen a decir, están tan contentos que me van a decir que el muchacho está vivo. Porque si el muchacho hubiera muerto, nadie iba a decirle la noticia. Se hubieran quedado en la casa esperándolo, ¿verdad que sí? Pero por poco llegan a donde estaba el Señor Jesús. Pero en el mitad del camino se lo encontraron. Dice la palabra del Señor. Salieron a recibirle y le dieron las buenas noticias, diciendo, tu hijo vive. Mírenlos ahí, ¿ves? Vinieron ellos corriendo a buscarlo a él. Y así que funciona la fe. Él creyó, el Señor hizo, y él confirmó que el Señor hizo. Y fíjese la otra confirmación que da en esta porción de la palabra. Él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y ellos le dijeron, a las 7 le dejó la fiebre, o sea, a la 1 de la tarde. Las 6 es la hora primera, la 1 de la tarde es la hora séptima. ¿Ok? ¿Ok? Dice que fue repentina. ¿Cuándo comenzó a estar mejor? Dice, ayer a las 7 le dejó la fiebre, o sea, ¿cómo tú sabes que la fiebre se va? Porque es que se le fue de un jalón. De momento lo tocaron, caliente, 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 ya está bien. ¿Ah? Ya se curó a la 1 en punto. Bendito sea el Señor. O sea, se había curado instantáneamente este muchacho. ¿Ok? Y entonces dice la Biblia, dice, entonces el padre entendió que aquella misma era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él, contó a su casa. ¿Por qué? Porque él les contó, hermano. Mire, yo le creí a Dios, a Jesús, al Señor Jesús. Fui y le pedí. Y él vino, me dijo que viniera. Él no tiene que venir acá. Él me mandó y dijo que mi hijo viviría. Y mi hijo vivió. ¿Y a qué hora fue que vivió? O sea, no fue casualidad. Fue que en el mismo momento que el Señor Jesús dijo, tu hijo vive, ahí mismo el muchacho se sanó. Porque le preguntó a qué hora fue. Y dijo, a esa misma hora estaba yo con el Señor Jesús y a esa misma hora el Señor me lo estaba diciendo. Como dice, mira, se le paran los pelos de la parte de atrás y la cabeza. Y... Gloria a Dios, dice. Y cuando toda su familia escuchó eso, creyeron. ¿Te recuerda otra porción de la Biblia que dice, y creyó él con toda su casa? El carcelero en Filipos. Ahora ese hombre, ¿verdad? Ese hombre, uno podría decir, él vio el prodigio. ¿Cuál fue el prodigio? Que tembló la tierra y ningún preso se escapó cuando se rompieron las rejas de la cárcel. Pero si usted se pone a mirar bien, decían que ellos estaban cantando himnos y los presos los oían. ¿Sí? Estaban cantando y alabando a Dios y hablando y cantando la palabra del Señor. Estoy seguro, el carcelero estaba allá, tocado por el Señor. Y estaba creyendo en el Señor. Y el Señor decide probar su fe. Lo mismo que aquí. Él creyó en el Señor, su fe era defectuosa y el Señor lo probó. Vete a tu casa, tu hijo vive. Lo probó. Y al corroborar que realmente su hijo vivía, al ser fiel en la prueba de su fe, el Señor aumentó su fe y le dio otra bendición. Creyó su casa. Así pasó con el carcelero también. El carcelero creyó, Dios lo probó. Un terremoto que se caían los cimientos, dice que la zapata se jajaba. Y entonces los presos se iban a escapar. Y él dijo, los presos se escaparon, yo me voy a tener que matar. Y estaba desesperado, estaba sacando la espada, no sabía qué hacer. Y en ese momento le pasó como cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. En ese momento, cuando la prueba estaba como que iba a fracasar en la prueba, Pablo dice, ¡cuara, para! Estamos todos aquí. Todos estamos aquí. No te hagas daño. Y ahí ese varón, su fe aumentó y dijo, la verdad que Dios está aquí. Y dice que cogió una antorcha de ese y se tiró, voló y se tiró allá, ajodillado delante de Pablo y de Sila. Y le dijo, varones, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él había creído, ahora estaba preguntando cómo no se salvaba. Cuando él fue a su casa y le curó los azotes y el fuetazo que le habían dado a Pablo y Sila, porque estaban allí presos y le habían dado fuete, fue a su casa y él le contó lo que había pasado allí. Dice que toda su familia creyó cuando vieron el testimonio. Si Dios transformó al carcelero, a mi papá, a mi tío, a mi hermano, a mi esposo, que eso era lo más bandido que había, pues Dios me va a transformar a mí también. Y creyó él con toda su casa. Ve la bendición, hermano, cuando usted es victorioso en la prueba por el poder de Dios, hay unas bendiciones que vienen después. Le estaban explicando eso a la hermanita Marcha. ¿Dios quita el cáncer? ¿O no? Pues claro. Pues tienes que tener fe que Dios va a quitar el cáncer. No es fe después que te lo quite, es antes, ahora es la fe. Entonces, mientras de aquí a ese tiempo, y aún durante la operación, Dios va a estar probando tu fe. Y cuando seas victorioso en la prueba de tu fe va a aumentar. Y el Señor te va a bendecir. Pero no es tiempo de jajarse, no es tiempo de decir se acabó el mundo. Es tiempo de creer en el Señor, de estar firme. Esto es voluntad de Dios. ¿Por qué será que Dios me está mandando esto? ¿Para qué? Para que yo crezca en fe. Amén. Gloria sea el Señor. Así que este varón creyó. Le dijo, mira, ahí está el niño, ¿ves? Pone el nene joven, ajá. ¿Ok? De ahí dijo, este es el poder de Dios. Que él lo piensa, lo dice y pasa. Imagínate eso, cómo estaría ese hombre. Entonces, lo que nos dice esto es que cuando usted le pide a Dios, Dios le escucha. Claro. ¿Qué tenía que estar este hombre? Este hombre tenía que estar humillado y andando en santidad, porque la Biblia nos dice que él, un corazón contrito, o sea, compungido, humillado, rebajado ante él, Dios no lo desprecia. Así que aquel hombre que era un gran oficial se tuvo que humillar delante del Señor Jesús y pedirle que le sanara. Y el Señor escucha esa oración, hermano. Por eso le dije ahorita, y lo exageré, pero no lo exageré, que usted viene a pensar bien. ¿Cómo usted le va a pedir al Señor? Declarando, ¿no? Usted se humilla. Señor, aquí estoy. Tú eres el único que puede sacarme. Tú eres el único que lo puede hacer. Y si tú quieres, ¿verdad? Como le dijeron los leprosos, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, sí quiero, sé limpio. Y dice que se sanó en ese mismo instante, como aquí. Amén. ¡Gloria a Dios! Muy importante, hermano. Fíjese, la otra porción grande de aquí es que Dios salvó a toda su familia. Lo que nos dice a nosotros, ¿será que el Señor quiere que todas las familias estén así mismo juntitas en el cielo? Claro. Así que vamos a esforzarnos. Fíjate que el Señor obra no solamente a través de su perfecta voluntad, Él obra también a través de nuestro propio testimonio. ¿Sabe? Dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Esforcémonos para predicar la palabra del Señor, para ser testigo de la palabra del Señor, para vivir la palabra del Señor en nuestra vida, como ese varón. Amén. Era la bendición que fue para su casa. ¡Gloria a Dios! Dice la Biblia que esa fue una segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Gloria sea al Señor. No se sabe si la segunda señal fue esta, porque la primera había sido aquella en Samaria, pero es posible que haya sido otro evento, otro prodigio más que sucedió como tal, ¿okay? Que no se narra aquí, ¿ok? Recuerde que no todos los eventos se narraban, sino los que Dios ponía en el corazón del evangelista, pues eso es lo que él narra, ¿ok? Pero se entiende que pudo haber otro evento, tal y como dice ahí, que ciertamente fue otro milagro de eso contundente del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque este que vamos a ver ahora no fue en Galilea, hermano. Dice que entonces Jesús bajó nuevamente a Jerusalén, ¿ok? Y vamos a ver esta porción que tiene lugar en lo que se llama el estanque de Betesda, ¿ok? Así que vamos a ver, algún hermanito que quiera leer, algún voluntario que diga yo a la una, yo a las dos. Mira, Lorian dice que quiere leer. ¿La dejamos? Vamos a dejar que lea. Gloria a Dios. 5:1-9, Lorian.
Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día.
Amén. Yendo al contexto, ¿verdad? En el verso 1, nos dice que se estaba celebrando una de las fiestas de los judíos. No se dice cuál de las fiestas eran. Muchos piensan que atando esta porción del relato con otros de los evangelios, que muy probablemente era la fiesta de la Pascua. O sea, hubiera sido pues más o menos para el tiempo que nosotros llamamos la Semana Santa, el tiempo mismo que estamos predicando en el Evangelio de Mateo ahora los domingos. Amén. Así que el Señor Jesús, habiendo nacido judío, según la carne, y siendo fiel, ¿verdad?, a la palabra del Señor, el Antiguo Testamento, en aquel tiempo, que mandaba que se celebrasen estas fiestas para conmemorar muchas verdades acerca del Señor. La Pascua conmemoraba la salida de Egipto, pero también él sabía que la Pascua era la confirmación de que el Cordero de Dios iba a quitar el pecado del mundo. Así que él fue a la fiesta. Claro, esa no fue la fiesta donde él eventualmente fue sacrificado. Fue otra vez, se presume que fue la primera Pascua de su ministerio como tal. O sea, él empezó su ministerio, entonces esos 3 años y pico, esto viene a ser el primero de esos años cuando el Señor acude, ¿verdad?, a esta fiesta. Entonces la fiesta, normalmente la gente conocía, decía, descendía o subía a Jerusalén, depende de donde estuviera. De Galilea acá, pues subía a Jerusalén, porque Jerusalén era un monte, ¿verdad? Así que subían a Jerusalén. Gloria a Dios. Ahora dice la Escritura, ¿verdad?, que esta Pascua, el Señor, Dios mismo la había instituido, y esperaba que todo su pueblo la obedeciera y que fuera a celebrarla lleno de fe, ¿verdad? Y esto aquí lo que vemos es la ilustración de lo que tuvo que hacer todo aquel varón de fe para proteger al primogénito de su familia, donde el cordero se mataba, el cordero sin mancha y sin contaminación, y su sangre se usaba para ponerla en el pretil de la puerta, cosa de que cuando viniera el ángel de la muerte, pasara, por eso que se llama Pesaj, pesara más allá. Literalmente se hiciera de la vista larga y no entrara allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la sangre que estaba allí, que perdonaba el pecado. Un anticipo de que el Cordero de Dios iba a quitar el pecado del mundo. ¿Con qué? Con su sangre inocente también. En esa fiesta, muy probablemente la que se menciona aquí, esa fiesta Jesús bajó. Dice que había en Jerusalén un estanque cerca de la puerta de las ovejas llamado Betesda. Así que se ve hoy. ¿Usted lo ve qué hondo es? ¿Sabe cuánto tiene? 70 pies de hondo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pasa con las ciudades viejas, lo que pasa con todas las otras ciudades viejas también, es que según pasan los años, las ciudades se destruyen y vuelven, y cuando vuelven le construyen encima, y después encima, y después encima, y después encima. El estanque para el tiempo del Señor Jesús era el de abajo. Tuve un escalón aquí y otro aquí. Esto aquí abajo. Y el agua llegaría un poquito ahí, 6-7 pies como mucho. Todos estos 50 y pico, 60 pies para arriba, eso fue, se lo construyeron después. Usted va ahora, eso está en el área árabe de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, usted sabe que está dividida en 4 pedazos. En el lado árabe, que es el lado más sucio de todo. Por ende usted ve sucio, agua en posada, latas, palos, allá abajo. ¿Ok? Pues ahí, en ese estanque, ¿verdad? Si usted se para allá arriba, ve el borde, la verjita que hay allá, después mira abajo. Pórticos son las entradas al estanque. El estanque era de piedra y usted accedía al estanque por 5 puertas. Pues posiblemente aquellas dos están en el lugar donde estaban dos de ellas, ve los arcos. Pero claro, no eran así de alto, era bien abajo. Y posiblemente las otras dos, no se ven mucho. Pero están aquí porque están como cejas. Parece que estaban muy abajo ya y... ¿Eh? Sí. ¿Ok? El estanque de Betesda. ¿Ok? Que tiene 5 pórticos. ¿Ok? Cerca de la iglesia, de la puerta de las ovejas. ¿Por qué se llama puerta de las ovejas? Esa era la puerta que quedaba al norte de Jerusalén, cerca de la puerta de Damasco. Por donde salió Pablo después a Damasco, comienza, porque por ahí se salía para Damasco. Hay una puerta que la llaman de las ovejas, porque por ahí salían casi todos los pastores con las ovejas a los pastos que estaban al norte de la ciudad. Entonces, es exactamente ese, es el estanque de Betesda, como tal. ¿Okay? Y hay otras iglesias, ¿verdad? Por allí cerca, ahí menciono la iglesia de los cruzados, porque muchas veces si usted llega a dar un tour por allá, le llevan, del tiempo de las cruzadas, los cruzados. ¿Sabe la historia, verdad, de los cruzados, verdad? Las expediciones esas europeas que fueron para allá. Y esa iglesia se fundó en el 1100, creo que por ahí. O sea, eso ya tiene 1000 años de vieja. Y entonces es una iglesia que hoy día todavía opera, claro, lo opera el catolicismo romano. Y tiene muchas reliquias de aquellos tiempos allá. Pero esto es mucho más viejo que eso. En el tiempo de Jesús este estanque ya existía. Y se entiende que existía desde los tiempos del rey Ezequías. ¿Se acuerda del rey Ezequías? Amén. 700 años antes del Señor Jesucristo, Ezequías fue el que muy probablemente construyó este estanque. ¿Okay? Y había un arroyo de agua que llegaba, un manantial, y el agua de eso era cristalina. En esa ubicación, ¿verdad? Esto es otra vista, ¿ves? Que se ve del... Esto es desde... Como si tú estuvieras parado en la esquina allá. Sí. Y entonces ahí, ¿ves? Ahí se ve que hay una parte en el lado de acá que no se ve allí, que tiene como una hierbita, en realidad no tiene agua abajo. Y usted ve la altura ahí, hermano. Bien alto eso ahí. ¿Ok? Algunos dicen, esos 5 pórticos, yo creo que simbolizan la ley de Moisés. ¿Por qué la ley de Moisés? O sea, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Son 5 pórticos. Y posiblemente, o sea, lo ponen un poquito místico, dicen... Lo que está pasando ahí, que dice, es que la ley de Moisés, representada en los 5 pórticos, ¿ok? No era capaz, ¿ok? De sanar a nadie, ni de curar a nadie, ni de quitar el pecado tampoco. Es cierto, porque la ley lo que hacía era que le confirmaba a uno que era pecador. La ley no quitaba el pecado, la sangre de Cristo sí quita el pecado. Si tiene que ver con eso, posiblemente, pero yo creo que están tratando de hacer una conexión, posiblemente no es así. Pero si fuera así, pues bien apropiado también. ¿Ok? Así que en ese pórtico, en ese estanque, perdón, decía que se iban un montón de enfermos, habían, como usted lo vio en la película, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué el agua se movía? Pues porque decía que venía un ángel de tiempo en tiempo y agitaba el agua. Gloria a Dios. ¿Cómo sería eso, hermano? Dice, ángel venía de tiempo en tiempo y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, ¿okay? Ese era el que quedaba sano. ¿Okay? Venían todos, hermano. De todos habían allí, cuanto enfermo había, paralítico, de cuanta cosa. Estaban todos, ¿ah? Solamente uno, el primero que bajaba al agua. ¿Quiénes tenían ventaja? Pues los que no eran cojos ni paralíticos. Y los que no eran sordos, porque si estaban mirando para otro lado cuando movían el agua no lo oía, y entonces el otro se adelantaba. Había una limitación ahí. ¿Cuál era? Porque se sanaba uno solo. Aquí yo creo que yo puse la palabra, en algún lado, la palabra patético. Porque, ¿qué cosa? Eso estaría lleno, lleno, repleto. Sí, cada de tiempo en tiempo dice que venía.
Sí.
Ellos estarían pendientes a la expectativa, hermano. Si no se sabía, ¿verdad? Pero ellos estaban allí, ¿ok? Anhelando ser liberados de su enfermedad, hermano. Ellos querían ser sanos. Y ellos creían que el poder de Dios y la misericordia de Dios se manifestaba allí de tiempo en tiempo y sanaba a uno, no a todos, a uno, al primero que se tiraba al agua. Y aquí te ven en esta ilustración, ves como ilustrando como si fueran las manos moviendo el agua. ¿Ok? No se nos explica. O sea, uno dice, oye, si diera más detalle, ¿cómo es eso que el ángel venía y movía el agua? ¿Se veía el ángel? No, no creo que se veía el ángel. Pero el agua se movía. En un sitio que no hay viento, el agua se empezaba a mover. Pues, ¿quién era? El poder de Dios que la movía. Entonces decían, pues un ángel. Y la palabra lo dice ciertamente, un ángel venía y la movía. ¿Algo extraño con eso? No. ¿Cuántas veces el ángel de Jehová aparecía en el Antiguo Testamento y hacía milagros y maravillas? Los ángeles que se aparecieron en Sodoma y Gomorra. El jueves se va a estar viendo de eso. El ángel que vio el rey David cuando estaba pasando la plaga en Jerusalén, que lo vio con la espada en la mano. Los ángeles que vinieron a hablar con Abraham. Cuando el ángel de Jehová, Cristo mismo, vino a hablar con Abraham y estaba en aquella conversación. Señor, si hubieran 50 justos en Sodoma, ¿tú la destruirías? No, no la destruiría. Señor, no te enojes. ¿Y si hay 40? Y empezó. ¿Y bajó hasta cuándo?
Hasta
10. ¿Pero qué pasó? Que no habían 10. ¿Te acuerdas? ¿Con quién hablaba él? Con el Señor Jesús, con el ángel de Jehová. Entonces dice el Salmo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pues el ángel de Jehová es real, hermano. Y los ángeles son reales. ¿Quién le vino a anunciar a María que ella iba a ser el instrumento de Dios? El ángel Gabriel. ¿Quién dice la escritura que se va a agarrar a las galletas con el demonio a lo último? El arcángel Miguel. ¿Quién va a ganar? Ya usted sabe. Pero existen, hermano. Ese ángel venía y movió el agua. Bendito, pero este que está aquí arriba no tiene chance, ni este. Ay, Dios, mira. Posiblemente ese mismo era. Y estos de aquí, ay bendito, que en lo que eso de eso ahí, ay, aquel me gana, porque es que yo no me puedo ni mover. Y esa era la historia triste de este varón. Ay, ya quisieran ellos recibir sanidad, ¿verdad? Ahí pongo yo la parte patética esa, ¿eh? Qué cosa más triste, ¿verdad? Deprimente. Agridulce. Bah, imagínate, eso estaría que ahí no podía pasar nadie. Todo el tiempo ahí, todo el tiempo. Yo estoy seguro que había gente que vivía allí y venía a la familia y le traía comida para quedarse allí porque no se sabía a qué hora iba a venir el ángel. En cuanto ellos vieran el ajite, uy, estoy seguro que gente, a lo mejor la veían moviendo y se tiraban, era falsa alarma. También, hermano, eso le daba tristeza a la cosa esta. Porque es lo que pasa, o sea, había algo mejor que eso, hermano. Ese es el punto que vamos a ver aquí ahora. Para que se oiga por aquí.
Cuando Balac contrató a Balán para
sí.
maldiciera el pueblo, cuando él iba en la mula,
sí.
iba en
una mula. Sí.
Y él le daba a la mula para que la mula pasara y estaba el ángel.
¿Y por qué no era, por qué la mula no caminaba? Porque estaba el ángel de Jehová, dice, con la espada en su mano, el Señor Jesucristo. Aquí hemos explicado por qué decimos que el Señor Jesucristo, porque a través de todo el estudio completo de cuando aparece el ángel de Jehová, y usted ve lo que el ángel de Jehová hace, dice, ese es Dios mismo. ¿Ok? Eso, excelente ejemplo. El profeta Balaam no veía a Cristo, pero la mula sí. Ya usted sabe qué quiere decir eso. ¡Gloria a Dios! Entonces, dice la palabra que esos que estaban allí, entre esos había uno que tenía 38 años de enfermo. O sea, ya pues como lo piensan, en 50 y pico, 60 años, de eso ya va 38 años enfermo. ¿Ok? Como yo pongo el comentario hoy, era más viejo que el Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús nació y este hombre ya estaba enfermo, porque el Señor Jesús no tenía 38 años. Ya este hombre estaba enfermo desde antes de cuando el Señor Jesús nació. Imagínense. Pero el Señor Jesús sabía lo que le había pasado, que estaba enfermo y que él no era el primero que se iba a tirar al estanque. Claro, él sabía que llevaba 38 años. ¿Cómo él lo sabe? Porque fue el que él lo creó todo. Él sabe todo. Y ahí estaba frente a ese hombre. Dice entonces que cuando lo vio allí acostado, le preguntó, usted lo vio ahí. Y él parece que lo ponen bien grave, como que no se... Paralítico era una de esas cosas, a lo mejor por estar tirado en el piso, pues tenía problemas de respiración y cuánta cosa, y la artritis lo estaba matando todo. Él estaba allí, lo último usted lo ve y dice, ay bendito, mira para allá el estado en que está ese hombre, que estaba... está como que le quedan dos recortes, usted diría. Pero Cristo lo vio y dijo, este es el que yo voy a sanar hoy. Bendito sea el Señor, cuando Dios se fija en uno, hermano, por su misericordia. No, porque ese está adelantando. Eso mismo es lo que está pasando. Él no tuvo que entrar al estanque. O no tendría que entrar al estanque, ¿por qué? Porque es que no hay que entrar al estanque para sanarse. ¿El que sana es el estanque? No, es la fe en el Señor Jesucristo. Hermano, yo estoy seguro que había muchos que se tiraban al estanque y no se sanaban, aun cuando el agua se estuviera agitando. ¿Sabe por qué? Porque no es el agua ni el agite lo que salva. Es la fe en el que sana. Por eso, habrían falsas alarmas y habría veces que se agitaba y se tiraba uno y no se sanaba. Y el primero que se tiraba con fe, ese se sanaba. ¿Amén? Entonces, ¿tendría ganas de ser sano ese hombre? Pues claro. Con loca ansiedad, diría. Daría, ay. ¿Ok? Pero, mire lo que pasaba, hermano. Él quería que este hombre hiciera lo que hizo. Que él diga, es que yo no tengo esperanza. Porque cada vez que yo voy, ¿ok? Cada vez que yo lo intento, le iría a decir, no voy a poder. Vamos a ir a esa parte, pero miren el paréntesis que yo hago aquí, ¿ok? El Señor sabe que todos nosotros, ¿verdad? Vamos a poner, antes de venir al Señor Jesucristo, necesitábamos al Señor. Necesitábamos salvación. Pero dice la Biblia que el Señor murió por todos. Pero no por eso son todos salvos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que usted se lo pida, hermanito. Por eso es que cuando hacemos la invitación, cuando el Señor Jesús ha tocado el corazón, hacemos la invitación para que la misma persona sea la que le pida al Señor Jesús. No puede ser que el pastor ore por mí. Y en muchos lugares dice, pastor, ore por mí. Bueno, yo puedo orar por ti, para que el Señor te bendiga, pero eso no te va a salvar. Es lo que sale por tu boca. Que con tu boca confiese al Señor Jesús. Confirme que Jesús es el Señor. Le pidas que te perdone y que te salve. Señor Jesús, sálvame. Así que, en ese caso, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, no es porque fue por mi fe que yo lo puse, porque esa fe estaba en mí, porque Y antes, cuando usted no creía en el Señor, ¿por qué no creía? Porque no tenía fe. Entonces, ¿de dónde sacó la fe? Pues la fe dice que viene por el oír. Pero el que da la fe es el Señor. Le da la fe cuando usted oye su palabra. Y le da la fe para que usted crea en su Hijo. Y le da la fe a través de su palabra para que usted crea en su Hijo, para que usted se salve. Y después de darle la fe por la palabra, para que usted crea en su Hijo, para que se salve, las otras bendiciones son para que usted le crea, para que Él le bendiga de otras muchas maneras más. Amén. Es un don de Dios, no por obra, como dice, para que nadie se las eche, que se salvó por obra. Por eso es, hermano, y no quiero que mamá la entienda, por eso es que cuando yo veo por ahí grandes conciertos, eso no hace nada en la vida de las personas, aparte de emocionarlo. ¿Tú has oído ello? Las grabaciones de hoy. Te pone el CD. Ay, qué buena está ese CD, lo pone allí. Empieza el... La gente, o sea, el bullicio en un estadio. ¡Dame la J! ¡J! ¡Dame la E! ¡Dame la S! ¡La U! ¡La S! ¿Qué tenemos? ¡Jesús, Él sea la gloria! Y usted de momento se va envolviendo. Pero todo se va a encantar. Yo amo a mi Señor. Aquello que no mencionan el nombre de Jesús para nada. Quizá una que otra vez. ¿Se predicó la palabra del Señor en ese lugar? No, hermano, lo que hizo fue cantar. Y ahora dile al que está a tu lado esto y lo otro. O sea, eso es todo, eso es terapia. Terapia. Pero eso no es predicación. Lamentablemente la gente de hoy en día van a un concierto cristiano y se cree que escucharon la voz de Dios. Escucharon la voz de un cantante con una pista bien buena, con una orquesta en vivo. Se lo digo yo de corazón porque yo he estado envuelto en la música del Señor por muchos años. Yo sé cómo es lo que está pasando. El Señor Jesús no le dijo, oye, estas cancioncitas. Tócale la guitarra aquí, Pedro. Cántale una canción para que su fe aumente. ¿Verdad? No. Él le iba a decir la palabra. Hermano, cuando el Señor Jesús hablaba, era la palabra de Dios, ¿o no? Pues cuando él creyera la palabra que salía de la boca de Jesús, estaba creyendo la palabra del Señor. La fe viene por el oír la palabra del Señor, no la cancioncita, la palabra del Señor. Los himnos que cantamos aquí, por más bíblicos que sean, son para alabanza del Señor. No es para que su fe aumente. Es porque usted, la fe que el Señor le ha dado, usted la usa para cantarle al Señor para la bendición de Él. No es para que su fe aumente. Es para darle gloria al Señor y para darle testimonio a los demás. Pero su fe crece cuando usted escucha su palabra, como estamos haciendo hoy. ¿Amén? No se le olvide eso. Si usted se pone a meditar y dice, ah, eso explica porque hay mucha gente por ahí que se está muriendo de inanición, se está muriendo de hambre de la palabra. ¿Por qué? Porque oyen mucho disco, pero no estudian la Biblia. Y eso está pasando, y eso es un mal severo en nuestra sociedad hoy día. Mire, ¿quiere ser sano? Bendito, mire lo que le dice el hombre. Pero esto es el Señor probándolo. Le dicen, ay, Señor. Le dijo Señor. Importante. Señor. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto empiezo yo a moverme, ya otro se metió en el agua. Dito, qué triste. ¿Ah? No había nadie que lo ayudara a tirarse en el agua. No había nadie que le diera un empujoncito, bendito. No había nadie allá al lado que dijera, no te apures, ten confianza, yo te voy a aguantar aquí. Y en el nombre de Jehová yo te voy a tirar allí cuando eso esté y tú vas a salir que vas a ser un mega nadador de ahí porque el Señor te va a sanar. No te apures que yo te voy a dar el empujoncito. ¿Podía él depender de los que estaban allí alrededor? No, no podía depender de ellos porque era cada cual sálvase quien pueda. Y ese es el mal, ese es el asunto de depender de las personas, hermano. No que entre las personas no pueda haber nadie que se apiade de usted. ¿Ok? Pero por lo general, muchas personas tienen un montón de otras confusiones y 20 cosas en su vida. A menos que hayan sido transformados por el poder de Dios. La realidad es que usted no debe esperar bendición de ellos. Pero qué triste, aquí no había nadie que siquiera le diera el empujoncito a este viejito. Pero el Señor le había hecho la gran pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, yo quiero, pero es que no tengo chance. Y él pensó que la sanidad iba a venir de cuando se agitara el agua. ¿Amén? Eso es lo que él pensaba, bendito. Pues, aquí uno se sana cuando el agua se agita. Pero el Señor Jesús le dice, claro, él estaba tirado como si fuera una... Como si fuera una sabanita así de esa de paja. ¿Verdad? Que era esa que se enrollaban. Y el Señor le dice, como usted vio aquí en la película, dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y usted cómo lo vio en la ilustración? Dice que ese hombre al instante fue sano. No solamente fue sano, el Señor le enseñó a caminar al instante. ¿Usted sabe lo que son 38 años tirados? Usted se le olvida caminar y todo, hermano. Todos esos músculos atrofiados ahí. Por eso. Y el Señor le desatrofió los músculos y le arregló el cerebro para que el cerebro entendiera la reacción, el asunto motor, para usted poder caminar. Y salió caminando derechito, que no se cayó en el agua. Salió caminando por allí derechito, así, ¿verdad? Paradito. Dice, al instante obedeció al Señor. Ve el asunto, hermano. Él oyó la palabra de Dios y creyó y fue sano y obedeció lo que Cristo le dijo. Agarró su lecho, lo enrolló y caminó. Míralo ahí. Levántate y anda. Levántate y anda. Ponte en acción, es lo que está ilustrando esto. ¿Quieres ser sano? Sí, quiero. En otras palabras, ¿cree lo que yo te estoy diciendo? Sí. Levántate. Y él creyó, me voy a levantar. Y se levantó. Voy a caminar. Y caminó. Agajó la camita, la enjolló, caminó. ¿Ok? ¿Se tuvo que tirar al agua? No. ¿Tuvo que depender de la gente? No. ¿Qué tuvo que hacer? Creer en el Señor Jesús. ¿Ok? Así que, ¿pudo hacerlo? Claro que pudo hacerlo. ¿Fue sano? Claro que fue sano. ¿Ok? No fue que empezó como que empezó a moverse un pie y como que tiró para adelante poco a poco, de los 4 meses lo habían declarado completo. Fue sano en el instante. Eso no quiere decir que Dios no pueda ir sanando gradualmente. Eso quiere decir que el Señor lo puede hacer como Él quiere. En ese caso, Él lo hizo de un jalón. Porque no solamente era para bendición de Él, era para testimonio a todos los otros que estaban al lado. Y si tú vieras, ¿te acuerdas aquel cojo que ya tenía un hueco hecho en el cemento allí? Estaba allí toda la vida, 38 años allí tirado, bendito. Y todo el mundo, 38 años, la gente tirándose antes que él. Y si tú vieras, Jesús, dirían algunos, el profeta de Galilea lo sanó y anda por ahí caminando. Que si te lo encuentras de frente no te asustes, que es ese mismo. Dice, mira, es el mismo, es la misma cara. No, es él. Más adelante, cuando vamos a ver el asunto del paralítico también, hay otro paralítico más adelante, que la gente decía, no, es él. No, a él se parece. Y él decía, yo soy. Pues dice, yo soy el mismo ese que estaba. La gente decía, pero ¿cómo está caminando? Pues porque Dios lo sanó. ¿Amén? Muy importante. Así que todo lo arregló, hermano. Le enderezó los huesos, le arregló los músculos, le arregló el cerebro. Le bendijo su vida completa. ¿Se imagina esa clase de testimonio? ¿Cómo serán esos que estaban al lado? A los 38 años de un abrir y cerrar de ojos, salió andando, hermano. Enrolló la camilla, la puso debajo del brazo y salió de allí. Me dijo, yo para este estanque no vuelvo, ahora yo me voy a contarle a otro qué es lo que pasó conmigo. Amén. Gloria a Dios. Mire el único detalle que se nos dice, y con esto vamos a hacer el último tema. ¿Qué pasó? Era día de reposo aquel día. ¿Qué es el día de reposo? el Shabbat. Es el día donde los judíos, según la ley de Moisés, les es ordenado cesar de trabajar. O sea, reposar, descansar. ¿Okay? Shabbat quiere decir cesar, no trabajar. Pero ellos, como yo lo había dicho, la religiosidad de muchos se había exagerado hasta el punto de decir que... Exacto. Si tú tenías una esterita de esas, tú sabes, un conforter que tú lo usabas para irte y acostarte bajo un palo a coger fresco, ese día no lo podías cargar, porque eso era hacer trabajo. Y él se enrolló eso, se lo metió aquí debajo del brazo y iba caminando. Él estaba, según muchos, violando el sábado. ¿Fue eso lo que mandó Moisés? No. Eso fue alguna exageración que se inventaron los hombres. El asunto, ¿se acuerda el nombre que nos dice la Biblia? Eso se redacta, no en la Biblia. Esta exageración se redacta en otros libros cuyo colectivo se le llama la Mishnah. ¿Okay? La Mishnah eran las tradiciones de los ancianos y de los escribas. ¿Qué es una tradición? Aunque la Biblia dice esto, pero por lo general nosotros interpretamos que es esto. Y así siempre se ha creído a través del tiempo, por eso es una tradición. La tradición, tú no puedes andar cargando tu cama. Claro, las camas de antes no son como las de ahora, hermano. Usted no es que usted anda con la cama twin en el cocote andando por ahí. ¿Me entiendes? Es que usted cogía una alfombrita de esas así larguitas, un runner de esos así, y usted lo enrollaba y se lo ponía aquí debajo. Eso no es hacer trabajo. Pero mira el problema que se metió este hombre. ¿Okay? Ahora viene el Señor a probar la fe de este varón y a probar la fe de otras personas. ¿Usted imagina eso ahí? A mí no me gustaría estar al lado de esa gente. Qué serio y abojecido toda esa gente. Como que no se ve el poder de Dios ahí, la alegría y el gozo de la salvación. Esa gente está entonces ellos unos abojecidos ahí yo no quiero estar. Por eso yo le dije, busque a la gente buena para que usted se junte con ellos, no se junte con abojecidos, ni gente acompleja, ni gente que venga a darle problemas, ni que venga a socavar su fe, ni que venga a decirle, ¿por qué tú te estás riendo? ¿Ah? ¿Por qué tú estás tan contento? ¿Ah? Tiene que estar como yo. Ni amajado me cogen ahí con esa gente. Entonces, ¿qué pasó, hermanito? Vamos a esta última porción. Déjeme yo leer esta porción rapidito. Dice 10 al 14 y con esto resumimos. Dice, los judíos entonces le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, hay un problema. No te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Él dijo, ¿verdad es? Yo no le pregunté el nombre. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Vamos a esta porción rápido. Mire, al lado de ese que está a la izquierda, ni amajado. Por allá, cuando usted va allí a Jerusalén, eso está preñado de esa gente, lleno. Y andan así, se pegan de un seto. Imagínate, Dani tiene que haberlo visto, porque en Nueva York los había también. Y usted también, eso. Haciendo así, como si fuera un siempre parado de eso, haciendo así. ¿Ah? Entonces usted lo ve, y usted le dice, Shalom. Se quedan bien serios. Ni Shalom le dicen de vuelta. Él dice, este tiene cara de puertorriqueño incircunciso. Este no merece que yo lo salude. Y dice, entonces, ¿a través de quién está obrando el Señor? Yo no lo veo obrando a través de ellos. En una ocasión, cuando uno va al Muro de los Lamentos, que le dicen, ponte el gojo ese aquí, la kipa esa, una de cartón que tienen allí. Cuando yo me lo quito y voy saliendo, me dice uno que está así con unas patillas así largas acá. ¿Are you Jewish? No, le dije, no, I'm not. Le dije, ¿qué dice? Thank you for asking, le dije. Entonces eso sí miró para otro lado. Este no es judío. Así que para este no es la promesa. Estoy de acuerdo que la promesa de ¿verdad? Hechas al pueblo judío no son para mí. Pero Cristo me salvó como quiera. ¿Por qué? Porque para quienes eran la promesa, para él y un montón de más, no les dio la gana. Inclusive hoy no les da la gana. Pero si les diera la gana, Dios los salvaba. Pero no les da la gana. Y ahí iban. Y van y meten papelitos en la pared aquella. En vez de pedirle al Señor Jesucristo que lo haga. Amén. Muy estrictos y crueles. Mire, hermano, mire lo que le dice. El hombre brincando en una pata. O sea, caminaba con una pata brincando y brincando con la otra, con el confort de ese metido debajo del sobaco brincando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Shh! Estás violando la ley. Tienes la cama debajo del sobaco, no puedes cargarla, es sábado. No te es permitido. Es que los hay. ¿Te acuerdas el cuento que yo le hice el otro día? De aquel señor diácono que le dijo a aquel recién convertido que lo había bien contento: gloria a Dios, para el cielo voy, gloria a Dios. Ven acá que te voy a decir algo. Mira, te voy a decir algo. Ya mismo se te va a quitar todo eso. Que yo cogí al viejito ese y lo reprendí después. Yo, un muchacho también. ¿Cómo usted le va a decir esa poca vergüenza? ¿Cómo usted le va a decir esa poca vergüenza a ese muchacho? Que está lleno del Espíritu de Dios dándole gusto. Pues usted debe ser como ese muchacho. No un viejo pelión que lo que hace es darle trabajo a uno. Si usted viera todas las cosas que había uno que estar, el viejo rompiendo y uno arreglando. Era como Canuto, ese viejo. Sí, una cosa. En vez de ser entre más viejo más virtuoso, entre más viejo más bruto. Como esta gente, hermano. No podían ver el poder de Dios obrando allí. Eso es como el que cantaba una ocasión. Esto yo lo vi. Un día yo lo escribiré, hermano. Deja que yo me jubile a los 75 años de edad. Y yo lo escribiré. Mira. Había un hermano cantando. Un hermanito joven. Relativamente recién convertido. De esos que no afinan, que son afónicos. Que si... aquí la canción en fa, en sol, lo que sea, en otro por allá. Que yo decía, cuando el hermanito canta... Usted sabe que el piano tiene una tecla, ¿verdad? Pues la nota de él caía en la jaja de las teclas, en el medio. No era ninguna tecla, necesita un piano especial. Y se lo decíamos a él, y él... ¡cuá, cuá, 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 cuá! ¿A que no me cogen? Claro, no afinaba nunca. Y él contento, va, va, va. Y un día estamos nosotros y sale uno criticando. A la verdad que este infeliz canta feo. Entonces, cuando yo le digo, ¿qué fue lo que tú dijiste? No, eso es charleando, como decían, por acá en Camas, es charleando. Sí, charleando. No lo conoceré yo, si es charleando, como dicen. O es como que me hace quedar mal. Porque él está cantando tan contento, aunque desafinado. ¿Ah? Y yo soy un abojecido, que se supone que Dios espera grandes cosas de mí, pero por abojecido y por falta de fe, estoy aquí apagado. Y cada vez que lo veo cantando contento, es como una picada de ojo que me viene a mí. Eso es lo que él quería decir con, mire ese infeliz, qué feo canta. Lo mismo que esto aquí. Dice, pero ¿por qué Dios lo ve? ¿Por qué este hombre tiene que recibir bendiciones? ¿No puede recibir bendiciones? Míralo violando el sábado. No te es permitido llevar tu cama. Hermano querido, ¿no piensa usted que el que tuvo poder para sanarlo, habiendo estado 38 años enfermo, tenía poder y potestad para decirle, agaja lo que tú quieras en las manos y camina y anda? ¿Verdad? Claro. Lo único era que él no sabía necesariamente cuál era. Ahora, más adelante, los judíos le preguntaron, ¿quién fue el que te dijo toma tu lecho y anda? Hermano, ¿usted cree que ellos no sabían? ¿Quién es el único que le decía a la gente, sal andando y salían andando? Ellos sabían. Hermano, estaba probando a ellos también. Era un... y entonces se lo estaba dando al revés. Mire, El paralítico creyó y fue sano. Ahora, ese milagro se le estaba revelando a los que no tenían fe. Y mira a ver si el milagro fue objeto de fe para ellos. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? ¿El milagro causó fe en todos estos fariseos y escribas? No, porque viene por el oír la palabra de Dios con fe. No por oírla y por creerse que estamos por encima de la palabra. Eso fue lo que le pasó aquí. ¿Cuál, sabe cuál era el problema? Que el que violara el sábado, decía la ley de Moisés que había que apedrearlo. La gran pregunta. ¿Y por qué no la apedrearon? Yo pienso el poder de Dios obrando. El poder de Dios obrando en este varón para que fuera de testimonio a muchos. Ahí fue otro milagro más. Que todos estos manduletes que estaban allí no le hicieron el daño grande a este varón. Bien importante. Así que no lo apedrearon, hermanito querido. Ahora bien, eventualmente, como usted lo vio, el Señor Jesús se le revela a este varón. ¿Okay? Y entonces él va y le dice, mire, lo que ustedes me preguntaron, ¿saben quién era? Jesús de Nazaret. Y ellos se quedarían así como si no lo supiéramos. Ese mismo es lo que nos temíamos. ¿Qué hicieron ellos, hermano? Dice la palabra de Dios, mírenlos ahí, que empezaron a odiarle más. Porque para ellos era evidente que aquel que había hecho un milagro de esta forma en un sábado no tenía ningún temor de Dios, porque había violado la ley del sábado, según ellos. Según el Señor decía, mi Padre está trabajando y yo sigo trabajando. Entonces más adelante, lo vamos a ver a través de Juan y cuando vayamos a otro de los evangelios, dice que Jesús es el Señor del sábado. Dice que el sábado fue puesto ¿para qué? Para que el hombre descansara. No es para que el hombre se esclavizara del sábado. El sábado se puso para beneficiar al hombre. Para que el hombre, en vez de trabajar 7 días, por lo menos tuviera uno para descansar. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que había que descoger y decir, no, ese día no me puedo tomar ni una aspirina, porque el mover el brazo es trabajar. Y voy a tener sin tomarme la aspirina. No, eso es una exageración que se inventaron todos estos hombres y la apuntaron en esos libros, en la Mishnah. Por eso, hermano, yo quiero terminar porque el tiempo avanza. Voy a poner ilustración de otros más feos que aquí. Mira aquí. Hay unos aquí. Mire para allá eso. ¿Te imaginas encontrarse uno de esos en un callejón? ¿Ah? Esa gente peleona, acusadora, que lo que están buscando es acusarlo para hacerle la maldad a uno y que tirarle cargas y componendas a uno. Esa gente hay que sacarle el cuerpo. ¿Okay? Y de que los hay. No tiene que ir lejos a buscarlo. Hay personas religiosas que lo que quieren es ponerle cargas a usted, que por pura envidia quieren que usted esté igual de chavado que ellos. Pero dice la Biblia que a libertad nos llamó el Señor. Solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, es lo que dice. Y con esto quiero cerrar, hermano. ¿Sabe que hay Mishnah Bautista, verdad? Esta era Mishnah judía, pero hay Mishnah Bautista. Nosotros debemos ser bien sabios. Porque aún a los que están envueltos y atados en la Mishnah, nosotros queremos serle de bendición. Por eso es que a veces, te he visto, aquí hay algunos que si entienden que estamos tocando esas congas, eso es un gran problema para ellos. Tan problema que puede ellos entender que nosotros no estamos aquí en el Espíritu de Dios, simplemente porque hay unas congas que es un instrumento de ascendencia africana ahí. ¿Okay? Pero lamentablemente aquí hay un piano que también es de ascendencia de cabaret, también. Se saben los cabarets. Y no por eso ese piano, esos son cabarets. ¿Eh? Entonces Dios libre que vean al hermanito Dani tocando el güiro ese, que eso es un instrumento africano. Exacto, los bojachones. Exactamente. Pero de nada esas cosas, de todas esas cosas el Señor nos libró. Y ahora con un corazón limpio y puro lo usamos para bendecir al Señor. Amén. Así que nada de esas cosas quiere decir, pero somos sabios, ¿verdad? Por eso es que ellos saben que nosotros bendecimos al Señor de esta forma, porque aquí han venido muchos, han visitado y los hemos amado y Él nos ha bendecido. Todo eso, usted ni cuenta se ha dado, ¿verdad? Y han estado aquí, porque hemos sido sabios con ellos. Y estoy seguro que por allá, por otro sitio, se riega la voz, porque a veces lo escucho, sí, sí, allá en la iglesia Aguadilla, pues se tocan estos instrumentos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así lo vamos a seguir haciendo. Algunos otros pues tienen otras limitaciones. A veces dicen, no, mira, que es que la iglesia tiene que reunirse domingos por la noche. Si no se reúne domingos por la noche, pues no es bíblica. ¿Dónde dice eso en la palabra del Señor? En ningún lado. Eso es Mishná Bautista pura. 100% libre de grasa. En ningún lado dice eso. Otros dicen que el culto en la semana tiene que ser un miércoles. Mishná Bautista 100% magra, pura, sin grasa también. ¿Ok? En ningún sitio de la Biblia dice, usted se reunirá el miércoles. ¿Por qué dice miércoles? Porque muchas iglesias llevan cientos de años reuniéndose miércoles. Felicidades, nosotros no tenemos que reunirnos miércoles. O sea, no podemos caer presa de personas, no vamos a compararlo con esto, Dios nos libre. Y no vamos a juzgar, vamos a decir que sus intenciones son buenas. Pero nosotros viéndolo, ni aún a esas intenciones buenas nos tenemos que someter. Otros son con la comida, otros son con la apariencia, otros son que si cuando predica largo, predica corto. Bendito hermano, tantas cosas. Ah, que si usted aplaude. Ah, que si lo cogen gritando, cantando alabanza. Mire hermano, ninguna de esas cosas son cosas superfluas. ¿Ok? No vamos a estar atados a ninguna de ellas. ¿Amén? Pero eso es Mishná que existe, a la palabra de Dios. No puede ser más nada. Pues si no, entonces empezamos nosotros a meterle cosas que la Biblia no dice. Dios nos libre. ¿Ok? Parafraseamos lo que está aquí. Mírenlos ahí, déjame quitarlo que después uno no duerme. Mira esa gente. Ok, vamos a las aplicaciones. Pero, ajá, mami. Sí, estaba en el templo. Allí fue que lo encontró. Yo creo que había escondido la camita, la tenía en una orilla, ¿verdad? Porque si no, ya lo hubieran agarrado por el cuello, pero la puso en una orilla y siguió andando. Gloria a Dios, Cristo me salvó. Pues siguió brincando, pero sin la camita.
Sí, yo tengo otro comentario.
Ajá. Ahora.
Sí, el comentario mío es que en el libro de Génesis, pues dice que todo fue hecho por la palabra, ¿verdad? Menos el hombre que fue sacado de la tierra y formado de la tierra. Y entonces vemos a este hombre que el Señor lo cura por la palabra también, porque él no lo conocía. Él no sabía quién era Jesucristo. Sin embargo, el Señor le dice, cuando el Señor le dice, levántate, toma tu camilla y vete, automáticamente él obedece y es sano. Y es por la palabra del Señor.
Exacto.
Porque él no lo conocía.
Exactamente. La palabra, cuando uno le cree a la palabra... La fe en la palabra es la que hace la diferencia, porque el que tiene el poder para sanar es el Señor. Cuando uno cree en Él por la palabra, el Señor hace la obra, amén. De salvación, de sanidad, la obra que Él quiere hacer. Gloria a Dios. Hermano, terminamos con esto, muy cierto. Dios siempre escucha. La bendición más grande que usted tiene, hermano, es que como hijo de Dios, usted sabe que el Señor siempre va a permitir que usted acuda y Él siempre le va a escuchar. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Creer y pedir, hermano. El papá de aquel muchacho le pidió y recibió porque creyó con fe. Amén. Primero. Segundo, Jesús transforma nuestra vida. Cuando Él viene a nuestra vida, Él no quiere que nos convirtamos en religiosos. Él quiere que nos convirtamos en sus hijos, no en religión. Nosotros tenemos que separar lo que es verdaderamente bíblico y de parte del Espíritu, de aquellas cosas que son religión, que son Mishná, que son cosas que son cargas que se ponen encima de la gente que no, Dios no las quiere. ¿Okay? Él desea que sea una transformación genuina en nuestra vida, no un enchape, no algo que nos traiga carga. Y a tono con eso, ¿verdad? Tenemos que vivir libre de la religiosidad. ¿Okay? Porque la religiosidad era lo que eran estos hombres. Los que criticaban que él hubiera sido sanado eran religiosos, nadie lo podía dudar. Seguían un sistema de creencias que parecía que eran hombres de fe, daban apariencia de piedad, pero negaban la efectividad de esa piedad. O sea, ellos daban a entender eso, pero todo era como una pantalla, porque en realidad ellos no estaban sirviendo al Señor de corazón. Y eso lo vemos cuando sí el Señor obra en este varón, ellos lo tienen a mal. Y entonces le buscan impedimento. ¿Okay? Cuando usted ve a gente que tú estás haciendo las cosas en el Señor, porque el mismo Señor le da testimonio, y hay gente que viene a hacerle la vida imposible, y usted sabe lo que hay que hacer. Dele derecha y no se junte con esa gente. Bien importante. Gloria a Dios. Ahora, tiempo avanzó, terminamos. Si no hay otro comentario, algún otro, otra petición. Próximo estudio, Dios mediante, la semana que viene, mi hermano James. El resto de los versos de este capítulo 5. ¿Ok? La autoridad de Jesús. ¿Ok? Vamos a estar hablando de la autoridad de Jesús. Y hay otra porción bíblica que se subtitula Los Testigos de Cristo. ¿Ok? Bien importante, porque en todo este capítulo, todas son palabras que el Señor Jesús habló. Si usted mira ahí en su Biblia, toda esa que está marcada en rojo, usted la va a ver todo en rojo. ¿Verdad? Pues eso, en esa porción es que nos vamos a enfocar la semana que viene, 17 de febrero. 18, ¿verdad? Porque yo puse 17. Está mal. Porque está mal, eso. 17 del jubileo. Recuerde, a tono con el jubileo, recuerde el jueves. Ok, las damas, a las 7. Recuerde el domingo que nos congregamos y recuerde el lunes, hermano, no se pierda eso, el lunes, día de fiesta. Si no es de fiesta, cójalo de fiesta. Pídalo de fiesta desde ahora. Y nos vamos para allá, nos reunimos aquí tempranito. A eso de las 7 de la mañana, nos vamos por ahí directo para allá, para Bayamón. Y allá nos congregaremos y nos vamos y vamos a recibir bendición. Hágalo, que eso va a estar, eso es una bendición tremenda. No se lo pierda, no sea bobo. Vaya para allá con nosotros. Avísenos, de aquí al domingo sacamos el quórum. ¿Ok? Pues vamos a orar, mi hermanito querido, vamos a ser despedidos. Vamos a orar por la mamá de Mr. Bailey. ¿Ok? Oramos por el hermano James para que se ponga completamente bien. Hermanita Úrsula. Sí, Andrea, ayer nos lo estaba diciendo aquel día allí, sí. Vamos a orar por Andrea Capella, alias Lea. Vamos a orar por ella. Amén. Sí, medita Rosa. Operación. Y deprimida. Brenda, vamos a orar por Brenda. Amén. Vamos a orar por Yarimán. Ok. Vamos a orar por Yarimar también. Amén. Mami. La especial. Usted se va a saber el sábado.
Ajá. Que no sabemos de la hermana Natalia, pero que me dijo la hermana Rosa que el papá estaba como que un poquito malito, orar por ella y eso, y por él, a ver, que no sea que haya tenido algún inconveniente con el papá o algo.
Y orar por la hermanita Lupe también, amén.
Sí.
Está con la presión alta, mami. Sí, también. Vamos a orar por ella también. Vamos a orar por eso, hermanito. Sí, Marcha, vamos a seguir orando por Marcha, porque Marcha, Señor, va a permitir que esté bien, en el nombre del Señor. Amén. Oramos, hermanito querido. Vamos a orar. Padre Santo, mira a tu pueblo que está aquí reunido. Hemos terminado este estudio de tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra ahora obre en nosotros y, habiendo sido oidores de tu palabra, la creamos y ella sea de bendición para nosotros y tú aumentes nuestra fe y conteste nuestras peticiones según tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Padre. Ahora ya saliendo de aquí, queremos poner estas peticiones delante de ti, Señor. Te pedimos por la mamá de Mr. Vélez, Señor, maestro de Karina, que tiene una bacteria, Padre Santo. Bendícela, ampárala y con tu poder, Señor, sanador, tócala y sánala, Señor. Permite que todo tratamiento sea para bien y que pueda estar sana, mi Señor. Estamos intercediendo, Señor, por Lea, Andrea Capella, Señor, que está enferma también, Señor, así de los nervios y otras condiciones. Y está ha decaído, Señor. Te pido por ella, Señor, que tenga misericordia, como en otras ocasiones, años anteriores, recuerdo que habíamos orado por ella y tú habías mostrado misericordia. Señor, te pedimos nuevamente que tenga misericordia con Lea, mi Señor. Estamos pidiendo por Yarimar, Señor. Tiene muchos dolores de cabeza y la mandó a hacer unos análisis. Yo te pido que tú permitas que todo se obre para bien y que sane, mi Señor. Y que toda esa dolencia, Señor, tú, el origen de todo eso lo quites y que quede completamente bien. Señor, por Brenda, que es la yerna de nuestra amiga Rosa, que la han sometido a una operación, Padre Santo, y ahora mismo está deprimida, Señor, no se está sintiendo en su condición normal, Señor. Te pido, Padre, que aumente su fe, mi Señor. Permite que ella pueda confiar de que tú estás haciendo la obra grande. Y que confíe, Señor, que todo lo que pasa es para darte gloria y que ella vea tu mano sobre ella en todo momento, mi Señor Jesús. Bendícela, Padre Santo. Por hermanita Lupe, Señor, te estamos pidiendo para que tú controles su presión arterial. De momento se le sube bien, bien tremenda. Y de momento le dan un tratamiento y le baja bien tremenda también. Señor, está así, incontrolable. Contrólala, Señor, y que pueda estar bien. Permite que este jueves la veamos aquí así, bien, completamente por tu poder, Señor. Por hermana Judith estamos intercediendo también por estos mareos, Señor, que le dan y a veces que afecta también su estado de ánimo. Le pedimos por ella, mi Señor. Mira, Señor, ahora que ya este domingo cumple años, permítenos, Señor, tenerla sana aquí este jueves y que podamos honrarla y podamos cantarle cumpleaños, mi Señor, con todas las damas. Padre Santo, intercedemos por el papá, don Ángel, papá de nuestra hermana Natalia. Permite que él esté bien. Ayúdala a ella a tener sabiduría y mucha paciencia y energía para bregar con él. Bendícelo, mi Señor Jesús. La petición especial de mi mamá, Señor, intercedemos nuevamente. Obra con poder allí, Padre Santo, para tu gloria, mi Señor. Y intercedemos nuevamente, Padre Santo, por la hermanita Marcia. Bendícela, mi Señor. Llénala de fe y que mañana cuando le digan, Señor, el procedimiento, permite todo que sea para bien y eventualmente, Padre Santo, que ella venga, testifique aquí de la obra de sanidad que tú hiciste en ella, mi Señor. Bendícela, Padre Santo. Bendícenos a todos nosotros ahora que vamos a salir a nuestras casas. Cuídanos y ampáranos en la carretera y que permite que podamos descansar para el día de mañana, mi Señor. Eres bendecido entre nosotros, Señor, y que te sigamos bendiciendo. Lo pedimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, mi hermano. Que vayan bien, que descansen y que se levanten nuevos, descansaditos mañana. Amén.